tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Didier Maldonado y en este podcast entrevistaremos a grandes talentos que con su visión y propuesta única la están rompiendo y creando magia dentro de sus ámbitos, ya sea música, moda, arte o negocios. Este espacio está hecho para exponer y conocer a gente chingona, así que acompáñenme a conocer más de nuestros invitados, sus innovaciones, sus inspiraciones y sus aspiraciones. Esta semana tuvimos una plática muy amena con el creador de contenido Memo Pina. Memo lleva más de 4 años creando contenido y arriba de las 600 colaboraciones con negocios locales. En esta charla hablamos de cómo inició en YouTube y le llegó el éxito sin buscarlo. También cómo la pandemia lo llevó a Instagram, donde los últimos 2 años ha tenido el mayor crecimiento. Al igual que nos cuenta cómo ha pulido su imagen manteniéndose fiel a quien es, sus tendencias perfeccionistas. Y también nos comparte sus consejos para aquellas personas que quieren empezar en el mundo de las redes sociales y contenido. Conocemos a un Memo Pina que no tiene miedo a aventarse a los proyectos para seguir conociéndose él mismo, para seguir conociendo sus habilidades y seguir perfeccionándolas. Así que quédense con nosotros para escuchar este episodio que está muy interesante. Recuerden seguir nuestra página en Instagram y también seguirnos en Spotify para que sigamos creando este contenido para ustedes. Y comenzamos ahora. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este segundo episodio de su podcast Aquelarre, donde saben que estamos entrevistando personas que están armándola muy chingón dentro de lo que están haciendo. Y el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Yo creo que toda la gente de aquí de Jalapa lo va a ubicar. Es un creador de contenido jalapeño. Inició en YouTube, comunicólogo de nacimiento. Y también ha estado en diferentes eventos. Yo creo que la mayoría de las personas aquí lo vamos a ubicar. No voy a tomar tanto tiempo y voy a dejar que él se presente.
¿Qué onda, gente? Pues yo soy Memo Pina, creador de contenido aquí de Jalapa, difusor de negocios de aquí, de tal cual, locales. Y bueno, pues por eso es que me menciona que probablemente me ubica, porque pues voy conociendo principalmente negocios de comida. Pero bueno, yo inicié en YouTube, actualmente estoy en Instagram. Y el punto es seguir creando contenido y hacer lo que me gusta, que lo que me apasiona y me da vida es crear contenido para redes sociales. Mi tirada era televisión y radio. Estudié la carrera de comunicación, por eso la parte de comunicólogo. Y bueno, pues aquí vamos a estar platicando un poquito de lo que he hecho y lo que quiero hacer en un futuro. Muchísimas gracias por la invitación, igual a toda tu gente, que igual seguramente va a haber alguien que no me tope, y eso es, también está bien. Pero bueno, dense la oportunidad de cuando termine este podcast vayan a ver mi contenido. Si les gusta, pues se suscriben o me siguen en Instagram, y si no, no pasa nada, hay más creadores de contenido. Pero bueno, desde ahorita una vez te agradezco por la invitación, neta. Para mí es un placer conocer personas, nos estamos conociendo aquí.
Primera vez.
De hecho, antes de empezar, le digo, oye, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Le pregunté todo, porque neta estábamos en ceros, no nos conocíamos. Bueno, a lo mejor tú un poquito más a mí, porque me seguías en Instagram. Y yo soy el chavo castroso que sube 40 historias al día, entonces seguramente ya saben mucho de mí, pero bueno, yo de él no. Entonces bueno, ahí lo que me quieres preguntar y la plática aquí con este líquido que me diste,
muy bien.
Tiene que fluir.
Sí, ya con ese líquido, el plan de ahora es, mi objetivo de esta plática es tenerte llorando, que nos cuentes lo más profundo de ti.
Y hacer un aquelarre.
Exacto, hacer un aquelarre.
Y tocar a alguien.
No, justamente, no es cualquier cosa, pero por lo que he escuchado y por lo que pude, por lo que mi equipo de producción investigó.
Toda la gente que está aquí detrás de cámaras, muchas gracias a todos por el seguimiento.
No hay nadie. Estamos solos. Grillos. Tienes más de 500 colaboraciones que has hecho.
Sí.
Con negocios.
Sí, locales. Ajá. No me voy a parar el cuello acá de marcas. Incluso hasta sacamos una marca del líquido este. Porque no nos está patrocinando hasta que nos patrocine. Ahora sí ya ponemos aquí la marca. Por eso le echamos el vaso rojo. Pero sí, tiene más de 500 colaboraciones. Yo creo que ya voy arriba de las 600. Todas de negocios de aquí de Jalapa, principalmente de comida, pero ya actualmente de pelo, de uñas, de collares, de pulseras, casi todo lo que traigo que es patrocinado, de marcas de aquí de Jalapa. Entonces sí, más de 600 yo creo que
qué
ya.
Qué chingón, ¿eh?
O sea, no llevo el conteo, pero ya más o menos calculo, y una vez hizo como una listita y sí, ya.
Sí, claro, pero pues, si alguien puede hablarte de marketing o de trabajo en redes sociales, que creo que ahorita tu fuerte es Instagram. Tu Instagram, o sea, tú ya sabes cómo se hacen las colaboraciones,
sí, con la historia. ¿Qué onda, gente? Oigan, hoy les vengo a enseñar esta cadenita, que me mandó tal negocio y bueno, su precio es tal de tal, lo pueden encontrar en tal ubicación. Y bueno, me despido, cualquier cosa manden mensaje, aquí les dejo el arroba. Pasitas así, soy muy breve, me gusta Instagram por eso, porque es como de no abrumas tanto a la gente, das un mensaje rapidísimo y llegas inmediatamente en cuestión, yo he visto en 30 minutos y 600 personas ya vieron mi historia. Y a lo mejor muchos dirán, güey, 600 son poquitas. Pero en mi caso, 600 personas de mi ciudad, de Jalapa. Porque a mí no me ven de otro lado, a mí no me ven puro de Jalapa. A lo mucho Veracruz, Xico, Coatepec, por ahí uno que otro persona. Pero en realidad casi todo mi público es de Jalapa. Entonces, que te vean así 500, 600 personas en 30 minutos. Por eso les digo, cuando se pierde una persona o un animal, un perrito, un gato, mándenme la imagen y la comparto. Porque en media hora se puede difundir que el perrito al igual y aparezca, ya por ahí entregado, gracias a que yo lo compartí mi historia, dos perritos han regresado a su hogar, y pues para mí eso me llena satisfacción, por ese lado es como de, me gusta Instagram y me quedé ahí, aunque yo inicié en YouTube.
O sea, también labor social, aparte de promoción de marcas, sí. Labor
ay,
social.
Ay, sí, porque aparte ya también tengo ahí parte de apoyo a la comunidad, o sea, mis seguidores de, oye, Memo, ¿puedes preguntar sobre los mejores psicólogos de Jalapa? Y ya pongo la cajita ahí, ¿no? Y ya pues la gente de Jalapa que me ven, pues ponen el que recomiendan, ¿no? Ya al final yo mando screenshots a la persona que me preguntó y ya la persona decide cuál va, ¿no? Obviamente hay uno que otro que se repite más y es el que te da más confianza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, yo nada más hago esto, desde ahorita lo aclaro, solamente para mis seguidores que yo ya ubico, los que siempre me han seguido, los que siempre me han estado apoyando. Digo, pues, ¿qué mejor apoyarles a resolver una duda? Que no me cuesta nada, es una historia de Instagram, 15 segundos, y para ellos puede ser muy funcional, ¿no? Que estén buscando un psicólogo, es un decir, ¿no? Pero me han pedido de un montón más de servicios. De comida ya saben que ahí está mi feed, ¿no? Eso sí es lo que publico. Pero cositas así, ya abrí como esa partecita de yo también digo, bueno, una forma de agradecerle a mis seguidores tanto que me han apoyado. Y yo los ubico tanto, porque tampoco es que tengo 1,000,000 de seguidores, o sea, tengo poquitos, pero son de aquí de Jalapa y por lo mismo de que son pocos, los ubico. O sea, incluso les contesto y todo, entonces, luego viene gente así nada más que ni me sigue, nada más viene a pedir, oye, ¿puedes preguntar sobre esto? Y dije, no, eso sí, borro los mensajes.
Sí, sí, sí.
No los comparto porque dije, güey, no está chido, ni te topa, ni te sigue. O sea, todavía tienes descarga de mandar tu mensaje pidiéndote algo y ni te sigue. Entonces, aclaro que nada más esta parte es para, pues, a mis seguidores y gente que yo detecto que me apoya. Entonces, sí, también labor social, aparte de recomendar negocios.
Qué padre. Yo te invité aquí porque sí he seguido tu contenido. Yo tengo 2 meses que me mudé aquí a Jalapa. Y empecé, justo antes de llegar aquí, empecé a seguir como creadores de contenido aquí de la zona. Y justamente fuiste uno de los que se me presentó. Y dijo que okay, pues hace recomendaciones muy chidas, que incluso yo ya he ido a 2 lugares que tú has recomendado. Porque obviamente como a mí me gusta caminar mucho por aquí, por las calles de Jalapa. Luego he visto negocios, pero digo, se antoja, pero no estoy seguro, ¿no? Y ya te he visto 2 lugares que tú has recomendado. Y dije, ah, bueno, ya lo he visto. Se ve bueno, ya lo conozco, ya he ido, ya lo he probado, entonces...
Sí, porque no nada más es como por fuera, ¿no? Ya aquí, pues, en mis historias ves un poquito los platillos, incluso a veces pongo los precios, pongo, pues, más o menos qué tiene, la cantidad, la muestro tal cual es, que creo que esa es la diferencia a la publicidad que estamos acostumbrados, que te aparece en todos lados, en YouTube, en Instagram, la foto bien bonita y la hamburguesota, hablemos de, por decir una marca que todo el mundo topamos, McDonald's, que ves la hamburguesota y sabes que ya cuando en persona la pides... Pues cambia, bueno, todas las marcas cambian, no es igualito, evidentemente para una foto pues le echan más ganas, claro, que sea más jugosita, claro. Sí, y sea más grande. Creo que la diferencia a la publicidad o colaboraciones de ahorita está mucho de moda de los influencers y creadores de contenido, es que pues muestras tal cual el producto, cómo te llega a tu casa, desde el empaquetado, desde el tamaño real, los colores, cómo se ven reales, y es lo que yo hago, muestro y tal cual, ¿no? Entonces creo que por ese lado es la diferencia de la publicidad tradicional a... pues digamos publicidad, pero más que nada yo lo muestro como tal cual, una muestra, en una exposición de negocios. Ya no hago tal cual recomendaciones, al principio sí, pero ya ahorita con tanta cancelación, ya mejor yo digo, es exposición. Ya yo muestro el vaso,
sí.
Enseño el tamaño, lo pruebo, pongo el precio y ya la gente si le llama la atención, obviamente también el lugar como se ve de fondo, ya la gente decide si va o no, pero yo ya no digo, te lo super recomiendo, es lo mejor, no, es lo más barato de Jalapa, no, porque cómo puedo decir eso cuando sé que es un, decir que es el mejor vaso de Jalapa, es echarte un compromiso, acaso sí, de que ya hayas visto y hayas probado todos los vasos de Jalapa, al igual ya lo puedes decir, es el mejor de Jalapa, tienen que probarlo, porque así es recomendación, nunca digan que es lo mejor, acaso de que hayan probado todos los productos.
Esto, todo lo que nos estás comentando, ya te llegó con años de experiencia que tienes.
Ah, sí, porque tú,
¿cuántos años
esto
tienes?
Esto no me lo enseñaron en la carrera, ¿eh? No.
¿Cuántos años tienes ya haciendo todo esto?
Ay, yo pensé que me estaba preguntando mi edad. Dije, no, la edad, no.
Ahorita vamos.
La edad más. Cuando ya se vaya la gente y ya no estén viendo este podcast, exacto, ya me pregunta. Cuando ya vamos a acabar, normalmente la gente ya quita el podcast. Entonces ahí sí me pregunta.
Ya, no, para que no sepan, sí.
Pero años, fíjate que ni he hecho la cuenta, pero yo creo como unos. De que inicié bien. Bueno, no bien, porque la neta inicié así como que. Yo no era los típicos niños de ahora que quieren ser youtubers, quieren ser famosos. Quieren que les manden cosas regaladas, quieren ser tiktokers, quieren ser instagramers. No, yo era, estudié la carrera y quería estar en la televisión y en la radio.
Okay.
Me tocó la dicha de que pues estaba de moda lo de YouTube, las redes empezó a opacar la televisión y la radio. Y me fui para allá. Pero yo inicié con esa idea y ya después sí me fui por las redes, me gustó, vi que sí fluía bien. Uh-huh. Pero no estaba constante, entonces uh-huh. Digamos que unos 4 o 5 años de que cuando yo estaba en la carrera. Pero ya fue más adelante que, no sé, como unos 2 años, digamos, okay. Ya estoy ya de lleno en redes, okay, que ya me dedico bien a esto. Pero
lo que mi equipo investigó.
Y todos acá notando, con los letreros alzando.
10. No, lo que yo pude ver es que iniciaste, como tú comentas, cuando estabas en la carrera. El comienzo de Memo Pina fue YouTube.
Sí.
¿Y por qué decidiste empezar con YouTube?
Yo inicié porque un maestro nos pidió hacer una cápsula para la materia de televisión.
Okay.
Si no es de televisión, de cine, algo así. Y nos pidió que la subiéramos a YouTube para calificarla. Entonces ya fue que nos pidió 5 minutos de duración, alguien que salga hablando, alguien que grabe. Y el punto era más calificar el video que a la persona hablando. A mí nunca me calificaron o me enseñaron a hablar frente a cámara. Que fue una parte como que me faltó en la carrera, porque okay. Mi carrera más era ciencias y técnicas de la comunicación. O sea, era más técnico. Uh-huh. Enseñarte cómo grabar, cuidar el audio, que visualmente cómo moverle el enfoque, el ISO para que cómo grabar de noche y se vea bien, uh-huh. Cositas okay, de okay. Técnicas.
Ajá, ajá. Más de backstage, ajá. De atrás de... Uh-huh.
No había la parte de que te enseñaran de la postura así, prepárate bien, trata de ser, no hablar tan rápido como yo normalmente hablo, pausado, que se te entienda claro y cositas. No, eso no, eso yo lo fui aprendiendo yo mismo, viéndome los videos y okay. Corrigiéndome. De, ay, para otro me voy a parar más así, no voy a jorobarme, voy a tratar de, ¿sabes? Uh-huh. Hasta la fecha la sigo cagando, como se van a dar cuenta en este podcast, pero pues ahí me voy a ir corrigiendo, ¿no? Entonces te digo, sí, como que desde ahí inició por cuestión de que el maestro nos pidió hacer eso. Yo inicié en Snapchat y me decían mis amigos, güey, deberías hacerte un canal de YouTube, güey, eres bueno. Y yo pues hacía pura pendejada en Snapchat con los filtros.
Ajá, ajá.
Pero me decían, le digo, sí, ya. Pero pues como sabía que era más trabajo, lo dejaba. Hasta ajá, que se presentó ajá. Esta oportunidad, vieron mi video de YouTube y a comparación, como todos los del salón tuvimos que hacer, todos me dijeron, güey, no lo haces tan mal. A comparación de todos los demás, ¿no? Que okay. Era como el mejorcito.
Ajá, ajá.
Obviamente no lo hacía bien. Pero a comparación de los demás...
Había chispa, entonces, había carisma.
Había algo ahí que había que pulir y ibas a hacer algo grande. Y yo así de.
Y tú chiquito,
así. Y yo así de, ¿neta? ¿Neta, güey, me lo juras? Y pues me la fui creyendo y dije, ah, pues a ver. Y nos siguieron pidiendo más cápsulas. Y yo seguí siendo la imagen de. Ahora sí, hablando frente a cámara. Okay. Bueno, gente, ahora vamos a conocer las mejores taquerías de Jalapa. Ese fue mi primer video. Y el otro fue, ¿qué opinan de la Universidad de Jalapa?
Okay.
Y ahí fue un sondeo ahí en las calles de Jalapa preguntándole a la gente qué opinaba de la universidad. Mi primera vez como entrevistando. Y el otro, pues yo conduciendo y presentando las mejores taquerías de Jalapa, que hasta ahorita es el video con más vistas de mi canal,
okay.
Que ya abandoné hace un año, uh-huh. Porque pasó pandemia y me fui para Instagram.
Sí, sí, sí.
Pero por eso fue que yo inicié en YouTube. Por eso creo que la diferencia de los niños de ahora, que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, todos los niños quieren ser youtubers o creadores de contenido porque ven... pues todas las regalías, claro. Y lo fácil que es.
Y cómo explotó durante la pandemia, ¿no? O
sea, que cualquiera puede ser creador de contenido para cualquier red social, cualquiera, ahorita con TikTok.
Y aquí estamos haciendo un podcast.
Y aquí está, también aquí haciendo un podcast porque cualquiera puede hacerlo.
Sí, sí, sí.
Triunfar y tener éxito, eso es lo difícil.
Exacto.
Entonces, te digo, esa fue como la diferencia de ahorita las generaciones que todo el mundo quiere y puede serlo, a que a mí se me presentó la oportunidad. Tuve vistas, buena reacción de la gente,
okay.
Buenos suscriptores, principalmente buenas vistas, porque yo me acuerdo que tenía, no sé, 2,000 suscriptores y mis videos tenían 10,000, 20,000 vistas.
Wow.
Y dije, ¿por qué YouTube? No se suscriben a mi canal, hijo de eso. Pero era porque YouTube lo recomendaba,
ajá.
Porque tenía buena reacción, tenía comentarios, likes, y pues como que YouTube dice, oye, esto le puede interesar, y lo empezó a recomendar a más gente de Jalapa.
Ajá, ajá.
Ya cuando me la empecé a creer un poco más fue cuando la gente empezaba a pedir fotos en la calle. Y así de...
¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa vez que la primera vez que alguien te pidió fotos en la calle?
Si no mal me acuerdo, pero sí fue una de las primeras, afuera de Walmart, ahí en plaza, al lado, por Plaza Cristal, aquí en Jalapa. Ya me iba a subir a un taxi con mis papás, ya se estaban subiendo ellos, cuando rápido me intercepta una chava, dice, oye, tú eres, pero emocionada, oye, tú eres el de los videos, y yo así de sí, y hasta mis papás se quedaron así de, pero qué está pasando, ¿no? El famoso, pues nunca me habían pedido una foto, y pues mis papás eran así como de, ¿saben lo que así? Pero no sabes, no tenía ni tanto suscriptor ni nada, y yo así, y ya la chava así con el celular, temblando, y la tomó, y ya, gracias, creo que nunca jamás volví a saber de la chava, no me etiquetó, no, nunca supe, la foto no sé dónde es, y creo que la única foto que me he tomado fuera de Walmart, fue de las primeras, y fue así como de, ya me subí al taxi, y mi papá, pues así como molestándome de, ay, el famoso, o sea, ellos orgullosos, pero también así como sacados de onda, igual que yo. Hasta yo, pues dije, ah, sí, o sea, pues cómo posas con alguien que no conoces. Y ya de ahí fue ya más frecuente, porque seguí haciendo más videos, tuve más alcance. Y ya era más común, foto, foto, foto. Y ahorita ya te podría decir que llevo más de 200 fotos que he dado a gente que no conozco.
¿Y logras acostumbrarte a que te piden fotos?
Sí,
porque
ya.
Porque ahorita ya, sí, ya.
Ya.
Mira, una vez yo te vi en la calle, te vi y dije, güey, siento que ese vato, si le pido que hagamos un baile de TikTok, lo hacemos en la medio de la calle.
Sin problema alguno, sí. Pero a la gente no le interesa hacerme plática y ya veo por casi, lo he visto en videos, entrevistas, que como a los artistas se les acercan y les piden una foto y se van.
Sí, luego así la gente dice, sí.
Y yo trato de, digo, 2 minutos, también quiero, yo también yo tengo con mis cosas que hacer y la persona igual, pero digo, una plática breve.
Una interacción.
Y no, gracias.
Y ya.
O sea, no
me... Soy un objeto,
no,
dice.
O sea, que me siento utilizado. Y al principio sí me sacaba de onda de, güey, ¿por qué no? Algunos sí lo noto que es como por nervios de, gracias, y ya no saben como qué decir. O piensan que me están quitando tiempo, o me están interrumpiendo.
Sí,
podría ser, ¿no? Pero la mayoría de veces no, yo me presto así como de pregúntame algo, sé. O hasta yo luego les hago plática de...
Fíjate que yo tiene no mucho que conocí una persona... No tan famosa, pero sí ya era como conocida como en cierto ámbito del drag. Y tuve la oportunidad como que de pasar un buen rato, una tarde con él. Y justamente era eso, como que yo me sentí así como que, güey, es que no quiero como que, pues, que hacerle perder su tiempo. Obviamente está bien ocupada haciendo mil cosas. Y me empezó y como que empezamos a interactuar y me justamente estaba contando esto como que decía de que la gente solamente quería foto de él. O hace cuenta que estaba en una competencia y perdió. Y el día que perdió la competencia... La gente solamente quería tomarle foto y el vato, o sea, devastado de que no, pues, güey, te acabo de perder.
No,
pero la gente así, foto así, sonriendo y se iba. Y el vato como que así
en
de...
En su peor momento, claro.
Exactamente.
Como sonríe, bueno, sí puedes sonreír, pero cuando por dentro te estás...
Exactamente. Entonces, sí, justamente se sintió muy objetificado. Entonces,
sí.
Feo eso.
Sí,
entonces,
no.
Si ven a Memo por la calle, háganle plática.
Un minuto, rápido, así. Yo luego les pregunto, le digo, rápido, típica pregunta para los que están tomando foto conmigo, y me van a confirmar que sí, les digo, ¿de dónde me conoces? ¿Cuál fue el primer video? ¿De qué video me conoces? ¿O de qué red? Porque puede ser de YouTube o de Instagram, ¿no? Y ya sabes como
sí.
A veces yo inicio la plática porque sé que es como que el shock de no saber cómo voy a reaccionar, si soy... También porque en persona, normalmente, lo que estás acostumbrado a verlos en celular, bueno, en pantalla... Pues no sabes cómo pueden ser detrás, ¿no?
Claro.
Está esa pinta de que, no, es que en persona es mamón, no, es chocoso. Y yo trato de, no, pues al final lo que más me gusta de esto de las redes, conocer personas, así como te estoy conociendo a ti, conocer personalidades diferentes, de diferentes gustos, ¿no? Diferentes opiniones. Esto es lo que más me gusta. Igual cuando voy a los negocios, conozco a los dueños, platicamos antes de que yo pruebe sus platillos o conozca su negocio. De, oye, mira, yo soy el dueño de tal, me platican sobre su negocio, yo sobre lo que hago, y luego termina en plática y me termina siendo compa de los dueños o dueñas, ¿no? No pasa con todos, algunos son más cerrados, muchos ni los conozco porque, pues, son negocios grandes y tienen un equipo que me mandan y ellos nunca dan la cara. Pero también me llevo, si el equipo se presta, con los cocineros, con los meseros, yo me presto a conocer a todos. Claro, tampoco yo incitando a querer socializar, sino que sea parte de los dos, ¿no?
Claro.
También creo que es molesto que alguien siempre quiera estar llevándose con todos, eso tampoco está chido. Pero te digo, es lo que más me gusta, como conocer personas, entonces digo, güey, que me pidan una foto está chido. Pero ya ahorita, al principio sí estaba muy chido, era así de, soy famoso, ¿sabes? Esa parte que dices, güey, ¿qué onda, no?
Sí.
Acá intocable. Pero ya cuando se vuelve algo común, ya se vuelve, ya no pierdes la chispa.
Y ya se vuelve, como tú dices, así de que, pues... Estaría chido que me platicaran más, ¿no? O sea, un poquito que me digan cómo estoy.
Pregúntame cómo estoy. Todos me preguntan. ¿Cómo estoy? Oye, ¿qué negocio me recomiendas para ir a cenar con mi novia?
Pero nadie le pregunta
pero cómo estoy. Pero nadie me pregunta cómo estoy.
Dejen que él les cuente cómo está. Dejen que se sabore con ustedes, sí. Gente.
Yo también tengo problemas. Ya ni sé qué estamos hablando, pero el punto es que amo las redes sociales y me encanta crear contenido.
Y tiene, como se has comentado, tiene un año justamente que dejaste de subir contenido a YouTube.
Sí, el último fue los mejores lugares para ir a comer en Orizaba. Uh-huh. Cayó pandemia y se me complicó hacer videos. Mis videos era salir a la calle y grabar negocios. Uh-huh. Incitar a que la gente fuera a visitar, que saliera de su casa y fuera a comer a negocios del, pues, de Jalapa. Uh-huh.
Y en pandemia
era todo lo contrario, era incitar a la gente, quédate
sí,
en casa.
Sí, Memo me dio COVID por ir a los tacos.
Por ir a tu negocio que recomendaste, ahí me contagié. O incluso me pude haber yo ir a grabar contagiado o contagiar a alguien. O sea, era todo mal. Dije, güey, ¿qué hago? Por más que pensé, dije, ¿cómo lo hago? No, pero le digo al dueño que me abra el negocio nada más para mí. Pero dije, bueno, ya que tenga el video, lo subo. Y mi video es incitar a que la gente vaya a consumir local, que salga de su casa. Dije, no, ¿por dónde? No hay dónde.
Y aunque, por ejemplo, que grabes y digas, ok, me espero a que ya se abra todo. No, se abrió.
Pierde vigencia el negocio. No sabes si esos negocios van a seguir existiendo. Puede que en pandemia mueran. Ajá. Y yo subo mi video incitando y vayan y el negocio ya no existe. Sí. Entonces dije, por más que le buscaba, dije, que quiero seguir. Dije, no. Se puso de moda Instagram, uh-huh. Todos los negocios se fueron a hacer su cuenta de Instagram, toda la gente que despidieron de sus trabajos se hicieron una cuenta de que voy a vender alitas, uh-huh. Porque todo el mundo puede hacer alitas, y se hicieron su cuenta de Instagram para servicio a domicilio. Uh-huh. Y es que un montón de negocios se hicieron.
Sí, explotó.
Y empezaron a contactar a mí, Memo, te podemos mandar para que anuncies que el establecimiento ahorita está cerrado, pero que pueden pedir a domicilio. Y dije, bueno, Instagram se puso de moda, las historias. Y dije, pues no les voy a hacer un video de YouTube para, uh-huh. Para decir que tienen servicio a domicilio. Acaso que me hubieran pagado, ¿verdad? Ahí sí cambia la cosa. Pero bueno, pues no había dinero, nadie tenía dinero.
Sí, sí, sí.
Todos queríamos de colaborar y eso. Dije, ah, bueno, va. Mándame tus alitas. Me las mandaban a la casa. Y ya dije, ah, bueno, pues unas historias de Instagram. Se empezó a hacer la cadenita de que vieron, güey, yo quiero que ese chavo también mencione mis tortas. Quiero mis vasos, mis lentes. Ajá. Y empezaron a mandar y a mandar. Ya mi refri no cabía comida. Me mandaban pura comida, eso sí. No tenía colaboración más que de pura comida.
Ok, eso fue en pandemia.
Pandemia.
¿No? Pura comida.
Ajá. Pura comida, negocios todos.
O sea, hambre no tuviste, vaya.
No, hambre no, pero no tenía dinero. Pero bueno, no necesitaba dinero porque no, pues, tenía
como
comida.
Como estabas en casa.
¿Sabes? Me hubiera puesto, oye, estoy pensando ahorita, qué tonto fui. Me hubiera puesto a vender la comida que me mandaban. Nada más probaba y la revendía. Mira, barata.
2 años se atrasó esa idea.
Ven que todavía nunca se termina de ser bueno. O sea, sí sé algunas cosillas y consejos ahí de las redes, pero me falta.
Siempre puedes aprender.
Ahorita acabo de aprender algo. Al próximo voy a. Es más, todo lo que me sigan dando a partir de ahorita lo voy
la
a aprender.
La siguiente vez que venga, renovado.
Mira, cuando me mandaron estas 2 pulseras, una me la quedo, la otra la vendo.
¡Bum!
¡Negociazo! Pero digo, me empezaron a mandar un montón de negocios de comida y la recomendaba, se empezó a hacer la cadena porque creo que pues a un negocio tiene más amigos que tiene otros negocios de comida, uh-huh. Y más que es lo que hay más aquí en Jalapa, entonces me empezaron, güey, yo también empezaron a seguir, oye, es que yo también vi las historias del negocio de las tortas, uh-huh. Y quiero que también haga lo mismo, te puedo mandar también mi producto, ah, sí, mándamelo, y había neta infinidad de comida, y así me fui quedando, me fui haciendo de seguidores en Instagram que tenía 500, era una cuenta normal que ni la pelaba porque uh-huh. Yo nada más subía contenido a YouTube. Empezó a crecer de seguidores, de interés, de patrocinadores de comida. Y pues ya no sabía ni por dónde, ¿no? O sea, era neta, toda la semana habías como 5 negocios en mis historias. Ajá. Porque todo era historias, no hacía publicaciones.
Sí, sí, sí.
24 horas duraban. Y con eso la gente estaba, bueno, los negocios estaban satisfechos con eso. Y tenía poquitos seguidores. Creo que cuando ya tenía un montón de colaboraciones tenía como 3,000.
Ok.
Ahí está la prueba de que los seguidores no importan. Uh-huh. Si tú sabes vender las cosas y sabes hablar frente a cámara y tienes como que esa chispa... Así tengas el número de seguidores, la gente va a querer que tú que promociones su chicle, su torta, su alita, su hot dog. Entonces empecé a crecer ahí y me gustó más el formato de ser breve, 15 segundos. No me costaba tanto trabajo como editar un video,
claro,
de YouTube.
YouTube te tardas así 10.
La música de fondo, cuidar el copyright, tantos problemas que me hackean el canal y bueno. Entonces dije,
¿para
me
qué?
Me
¿para
quedé
qué?
En Instagram y hasta la fecha estoy en Instagram. Vayan a seguirme ahí si estoy activo 24/7. Y ya, actualmente, luego voy a eventos y digo, preséntame como Instagrammer, no como YouTuber, porque ya hasta me da pena que digan YouTuber, cuando no tiene un año que no subo videos.
Que no está subiendo videos.
Entonces, por eso ya actualmente estoy ahí, por eso dejé YouTube, y también pues otros problemillas, pero principalmente fue la pandemia.
Okay.
Porque yo sí quería seguir dándole, sabía que estaba teniendo éxito allá, Y no lo descarto, puede que a lo mejor lo retome. Como a lo mejor no como Instagram, sin ser muy activo, pero pues un video al mes o algo. Porque al final mucha gente me sigue encontrando y me sigue siendo el de los videos, el de YouTube. Y yo ya, sígueme en Instagram, ya no, mejor, ¿no? Porque YouTube ya está bien abandonado.
Sí, sí, sí. ¿Tienes planeado regresar a YouTube o cuál es tu plan ahí? O ya estás como... Porque también lo que yo pude ver, porque sí te había seguido un rato... es que tú iniciaste, tu interés principal por entrar a comunicación y por entrar a todo este rollo fue porque tú veías programas de televisión cuando eras chavo, y que decías, ¿sabes qué? Yo me veo conduciendo un programa de televisión.
¿Investigaste? ¿No?
Te dije,
investigó,
Yo preparado,
preparadísimo.
Preparadísimo.
He ido a entrevistas y a podcast y yo tengo que explicar todo porque no saben nada, él se preparó.
No, chicos, yo me voy a explicar a ustedes.
Es
más, yo voy a responder.
Sí, porque ya sabes hasta la respuesta. Sí, yo inicié. Es como que algo que traes, que igual repito, se lo decía a los alumnos que he tenido. Bueno, más bien no se lo digo, se lo digo luego a mis amigos, que tú detectas quién lo trae. Yo tan solo con verlos en cámaras, porque no pude conocerlos, aparte que eran de otros estados, mis alumnos, por pantalla me daba cuenta y digo, él tiene algo, él tiene algo, y los demás nada más quieren ser del montón TikTokers porque según se gana muchísimo, y sí, pero repito, batallando en un chingo. Luego detectas, porque como que lo traemos, que hay que pulirlo, sí, que tienes que detectar que eso lo tuyo también está difícil, porque yo estuve a punto de irme a estudiar derecho, porque aquí la carrera de comunicación no hay en gobierno, por así decirlo, que aún así en gobierno pagas, pero bueno, yo dije, bueno, me voy a una de gobierno, comunicación no hay más que en Veracruz, tengo que viajar, son gastos para mis papás. Dije, ¿qué otra? Se está chido calegar, hablar un buen, que a mí me encanta desde siempre hablar, derecho. Presenté para derecho, no quedé, por suerte no quedé, gracias por rechazarme. Como me rechazaron, mis papás dicen, bueno, pues mira, pues, ¿qué hacemos contigo? Aquí no te vamos a tener. Porque pues mis papás también estaban cansados de escucharme, de tenerme ahí en la casa. Entonces dicen, no, pues, búscate una particular, pues buen precio, accesible, y te la pagamos para estudiar lo que... Pero ya estudia algo que... Ya no derecho, ya estudia lo que te verás que querías, que es comunicación.
Sí, sí.
Y ya investigamos por ahí, beca y la cámara, y estudié comunicación. Pero te digo, yo sí inicié con eso de que yo veía la televisión y yo quería estar ahí. Veía los programas de Venga la Alegría yo y digo, yo quiero estar ahí. Sí. No tanto porque me gustara el programa, sino como que me daba la atención de... lo que hacían los conductores, igual los demás programas, los realities, dije, güey, yo quiero conducir, yo quiero hablar, que mi voz tenga poder. Obviamente lo veía diferente.
O sea, desde pequeño, desde chiquito.
Sí, desde chico, siempre. O sea, era un morrito que dices, güey, ¿quién ve programas de para señoras? Pero yo no era tanto por el contenido, que me puede interesar eso. Era más por ver cómo las cámaras.
Cómo se divertían.
Y cómo una persona le hablaba a la cámara y mandaba comerciales y ese tipo de cositas. Claro, ahorita lo estoy diciendo así, pero cuando estaba chiquito, pues yo nada más lo veía como que me gustaba. Y ahorita puedo decir que pues supongo que era eso. Me apasionaba eso porque yo quería hacer eso.
Pero por ejemplo, como liderazgo detrás de, porque para ser conductor tienes que tener ciertas habilidades de liderazgo, ¿no?
Y una especialidad y estudiar, no nada más estudiar comunicación. Sí, yo era como... era como nada más la idea así, vaga, como de yo quiero estar frente a una cámara, cuando ni siquiera sabían hablar frente a cámara, evidentemente, porque ni la carrera todavía sabía que iba a estudiar. Entonces se me dio la oportunidad y al final pues me di cuenta que sí, esto era lo mío. Como tú dices, en mis primeros videos, si quieren ir a verlos, se van a dar cuenta que soy completamente diferente. Y no digo que ya ahorita soy perfecto, pero creo que ha habido una evolución bastante buena y que espero seguir evolucionando. Como que lo traes. Y a algunos otros son golpe de suerte. Que a lo mejor no buscan o no son buenos para hablar frente a cámara. Y se ha visto en muchos, pues por alguna tontería se hacen virales. Y luego no saben, todo el mundo se los come y desaparecen y dejan de ser, ya nadie los topa. Nadie los sigue, ¿por qué? Porque no supieron aprovechar esa viralidad.
Sí, porque de repente los jalan por todas partes y de repente ya se perdieron. Y ellos no sabes ni quiénes son, ni qué hacen y todo eso, ¿no?
Creo que es algo que cometen el error muchos, y voy a hablar localmente, no con artistas grandes, porque yo no he llegado a ese punto, al igual ahí si pierdo, ahí empieza a flotar, al igual ahí sí, la verdad no me quiero pintar algo que a lo mejor en algún momento lo llegue a hacer, espero yo que no. Creo que eso le falta a muchos, como que siempre estar colgado y agarrado de saber de dónde vienes, lo que te ha costado. Me ha pasado con artistas, principalmente cantantes, incluso locales que van a la misma par, como yo como creador de contenido, pero otros cantantes que sé que ya es otro mundo, que se les empiezan a frotar luego, luego, cuando ni siquiera todavía eres... bueno, sí eres alguien, porque todos somos alguien, ¿no? Pero todavía no estás posicionado y hasta a mí porque me han buscado para que yo los entreviste. Yo entrevisté por ahí a un cantante y desde que... Mi tirada nunca fue a hacer entrevistas, mi contenido era sobre comida.
Ajá.
Pero me atreví a decir, yo quería como... No, como yo no... Es Memo Opina, mi personaje es Memo Opina, no es Memo Come, Memo Gastronomía. Entonces, yo quería, pues, probar con otras cositas. Uh-huh. Dije, bueno, quiero entrevistar, porque, pues, si me gustaba la televisión, algo por allá. Dije, quiero ver cómo le rompes el miedo y cómo aprendes entrevistando. Ajá. Pues, entrevistando. Dije, pues, entrevisté a unos políticos, a dos. Ahí están las entrevistas todavía visibles en mi canal. Entrevisté a una de MasterChef, doña Clarita, que igual localmente es aquí conocida aquí en Jalapa. Entrevisté a un cantante, Taylor Díaz. Después de esta entrevista, Taylor Díaz ya está posicionado local, pero es todavía, digamos, muy local, pero ya creció.
Sí, sí, sí.
Y aún así creo que sigue teniendo una vibra todavía con los pies en la tierra. Uh-huh. Lo estudié como tú hiciste conmigo. Vi que sí cantaba, porque hoy en día cualquiera canta, pues con una computadora de estas, cualquiera canta. Cualquiera puede hacer. Entonces lo estudié, dije, güey, este güey sí canta. Incluso en mi entrevista lo reto que cante a capela en mi video, sin autotune, porque yo no le iba a editar el video, ¿va? Y ahí lo pueden ir a ver, y tiene voz, y dices, bueno, va, si es una persona que tiene talento, ya tiene una trayectoria, lo voy a entrevistar. Después de esa entrevista me empezaron a buscar 15, 10 cantantes de aquí de Jalapa. La mayoría, pues, no cantaban. Algunos yo hasta son amigos míos, los escuché y dije... Güey, tú no hablas así en persona, esta voz no eres tú, güey. Entonces dije, ¿cómo voy a entrevistar algo así?
Sí, sí, sí.
Para empezar. Pero eso sí, se creen. Y dije, mucho menos te voy a entrevistar.
Sí, sí, sí.
No, y no tanto por lo que se crean o lo que sean o no sean ellos, o si tienen talento o no tienen voz, sino porque no conectas con personas así. O sea, tan solo aquí en la plática yo estoy fluyendo muy bien contigo y lo acabo de conocer y él a mí. Y pues creo que está chido, ¿no? Es más así como, pues somos humanos, ¿por qué empezar a creerte más?
Claro.
Y creo que es parte de mi personalidad y de mi forma de ser y todo este rollo. Y a lo mejor ya para lo poquito que he crecido, que es un escalón de 100, podría ya empezarme a creer, porque hay otros que están más abajo y se creen.
Sí, ya.
Y hasta me mandan que a su manager de, oye, es que si quieres entrevistar a tal, o sea, ni siquiera me buscan ellos.
No.
Y yo así de... Güey, estamos en la misma, estamos creciendo, güey, ¿por qué más? Son cositas así, detalles, luego te das cuenta y dije, no, güey, yo no voy a entrevistar a alguien así.
Sí, sí, sí.
Porque, aunque, a lo mejor si me pagara, lo haría, pero hasta sé que en la entrevista va a haber un choque, porque yo soy
eso
más
no
barrio.
Eso no preguntes, eso yo, sí pregúntame, eso no, ajá.
Yo soy
sí,
más
sí,
neta sí. Y tener una persona que esté muy acá de pose y de acá de... Sí, güey, yo 15 conciertos llenos. Güey, yo me
quedé.
¿Tú crees que voy a estar vivo? O sea, sí. Voy a querer cagar de risa,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, creo que más por ese lado no he querido hacerlo. Acaso de que me paguen bien, no digo que no.
No lo descarto.
No descarto completamente, pero bueno, ya con dinero baila el perro, dirían por ahí. Pero te digo, siento que yo lo mantengo porque he visto que mucha gente ha crecido y ha seguido creciendo. Y los que están ahorita grandes, en artistas de cantantes y de creadores, porque tienen una vibra chida, o sea, humana.
Claro, claro.
O sea, yo ando en camión, yo no porque sea creador de contenido local, pues ya soy millonario, evidentemente todavía me falta muchísimo
para
ganar esos millones. Y va como consejo, espero que haya gente todavía hasta este punto del podcast, porque ya sé que hablamos un chingo, que neta, independientemente de lo que ganen, porque no tienes que ser artista o lo que sea, que no te creas, o sea, incluso al contrario, si tienes y puedes apoyar a alguien que estás viendo que está batallando, no tiene trabajo y ahorita como están las cosas, pues apóyalo, dale trabajo, al igual no regalado, pero ve la forma de hacer algo si estás generando bastante dinero o si estás creciendo, jálate a la gente que estás viendo que también, gente que tiene talento, porque no te vas a jalar a la gente que te va a echar a perder lo que has construido.
Claro.
Entonces te digo, yo como que eso siempre me lo estoy recordando,
sí, sí, sí.
Y aparte creo que lo traigo, o sea, creo
y es que aparte te siento que te mantienes como muy fiel a tu imagen, o sea, como tú dices, si no vibras con alguien no vas a estar con esa persona, ¿no? Pero siento que tú, como Memo Pina, ya tienes ese ya sabes quién es Memo Pina, o sea, ya sabes hasta dónde va, entonces no vas a ir como con cualquiera así nada más.
Sí, te digo que me pasa porque también yo sé que mi público que me sigue les gusta eso, verme muy neta, o sea, no nada más mostrarme cuando andan negocios carísimos, con platillos acá bien preparados, que sabes que valen un montón, cuando no muestro la parte de cómo llegaste al negocio, a lo mejor llegué en camión, y eso no lo muestro porque qué pena que decir que andas en camión. ¿Cuál pena? Pues es ahorrar, güey. ¿Por qué pagar un taxi si puedo, que me va a cobrar 50, a pagar 9 pesos que me cobra el camión?
Exactamente.
Porque no tengo coche. Si tuviera coche, otra cosa sería.
Sí, sí, sí. Pero es igual. Es lo chido que tu contenido sí es muy neta, o sea, sí es muy...
Wey. Yo muestro cuando me traslado a ese negocio que me invitaron por colaboración y que me van a dar un platillo acá de 1,000 pesos, pero yo me trasladé a ese negocio en camión. Pues, ¿por qué no mostrarlo? Al final, la mayoría, pues, son pocos los que tienen la posibilidad de trasladarse en coche, wey, o en taxi.
Sí, sí, sí. Somos todos, güey. O sea, la mayoría de la gente tomamos camión.
La mayoría de la gente que me ve mis historias toma camión. Entonces, sentirse como de, güey, me lo puedo topar en el camión. Luego me dicen, me ha tocado más como 2 veces que van y se me sientan al lado y hacen así de, digo, ¿qué onda? Yo te sigo, no sé, ya, ya, plática, ¿no? Ya se hace más amena el transcurso en el camión. Entonces, como que digo, güey, eso está más chido, ahorita está de moda que la gente quiere ver, seguir a alguien que te hace sentir como que dice, güey, ese güey también le pasa, ese güey también anda en camión, ese güey también lo mojó un coche en la calle porque iba caminando. Entonces, como que mostrar esa parte, yo soy muy neta, y aparte es lo que yo veo que la gente reacciona más, entonces uno también se va dando cuenta y dice, güey, esto le gusta.
Sí, 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 güey, es que, o sea, tú ves el contenido de Memo y en verdad es como, güey, es que este es mi cuate, güey. ¿Alguna vez te ha tocado alguna experiencia fea con algún alguien que se te acerque?
Una fue, yo estaba, ya esto fue más actual, grabando una historia en Instagram, de atrás sale el negocio del que estoy hablando, no, pues este negocio, bla, 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 y veo que se, aquí en el reflejo del celular veo que alguien está como atrás, pero pues yo seguí en mi rollo, vi que era como un vagabundo, como de la calle o algo así, y ya, yo seguí en mi rollo, ¿no? Y me escupe. Bueno, me hace escupir, pero no me cae. Me cae como cerca, ¿no? Y pues fue un momento así como incómodo. Digo, si no hubiera estado... Digo, a lo mejor no hubiera pasado mayores porque yo ni me hubiera dado cuenta. El señor sigue su camino. Pero sí fue incómodo, ¿no? Porque ya me di cuenta. Digo, güey, sí me arriesgo a que... Pues, aparte de gente... Pues que
claro, en sus hijos consentidos...
Puede haber gente neta nefasta que lo hace con toda la intención de joderte. Entonces... Esos son los dos que recuerdo.
Qué feo. Amigos, aquí van a ver el video de la escupida.
No. Ay, no, no, no. Voy a buscar en Instagram para que se van a ver cómo se ve así. Y no me cae, no me cae. Lo peor de todo, a mí sí me gusta que me escupa. Ay, pero eso lo platicamos en
pero
el podcast.
Pero para Memo a medianoche.
Al desnudo. Porque eso ya es otra onda. Digo, güey, ni no me hubieras atinado, güey.
Sí, sí, güey, aquí.
Escupes así, bajito.
Ay, qué escupir así directo. Bien, así como va.
Y eso fueron como anécdotas, okay, así como medias traumáticas.
Pero bueno, pero aquí ya, o sea, ya llevas como, ¿cuántos años? Desde 2017, que estás cuatro años, me comentaste, ¿no? Como 4 años.
De que iniciaste.
Ajá. 4 años, estuviste, ahorita tienes un año que no dejaste YouTube, que es donde empezaste, te agarró fuerte, Instagram, que es donde estás más ahorita. ¿Qué viene para Memo Pina? ¿Cuál es el futuro para Memo Pina?
Es lo que yo me pregunto, ¿qué viene para...? Fíjate que no uso mucho planear las cosas, no uso mucho de mi futuro y... ¿Cómo era eso que te ponían en la escuela que era típico de la secundaria, en la prepa, en todo? ¿Tu plan de...?
¿Plan de vida?
Ajá, que era como 3 etapas, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí.
Y era típico de eso.
5 años, 10 años.
Ajá, ¿cómo te ves?
¿Dónde te ves, Memo Pina?
Eso era. Güey, no, yo no sé qué me inventé, ojalá tuviera la libertad para ver qué ponían ese tipo de actividades, pero yo no soy mucho de ver mucho a futuro porque pues como tal, como cualquiera, puedes morirte mañana o puede cambiarte la vida. En mi caso creo que para que yo me calle y deje de hacer contenido es que me corte la lengua, pero bueno.
No te pongan brackets que no puedes tocar.
No, brackets tengo. ¿Sí? Pero ni eso me calla, solamente las ligas a veces sí me contienen un poco porque pues sí duele, pero fíjate que, pues yo, lo que siempre digo es seguir creando contenido, si me cambia el rumbo de la vida, que tenga que ponerme a trabajar godín, o buscar otro trabajo que a lo mejor ya no vaya con lo de comunicación, porque el destino así lo quiere, o la necesidad económica, lo haría, pero creo que no dejaría de crear contenido. Entonces,
no te llenaría, ¿no?
No.
Sí, donde dices, estás como explotando todo eso, ¿no? Como había visto que a ti te dices que siempre quise ser conductor, y acabo de ver hace como un par de semanas una historia donde fuiste ya conductor de un evento.
Sí, claro, levanté el evento, sí, allá, el evento. Por ahí toda la comunidad.
Sí.
Sí, me invitaron para conducir un evento de una universidad aquí de Jalapa. No la mía, porque van a decir, pues sí, como no te van, pues si sí, tú saliste de esa, no, de otra.
Pero tú, ¿fue tu primera vez conduciendo un evento?
Creo que sí, Y la cagué. ¡Ay! ¡Bum! Eso en el próximo capítulo. No, fíjate que no, creo que no lo hice mal, la verdad. No lo hice tampoco bien. No soy un conductor, no tengo los estudios de un conductor. Y aunque hablarle frente a un celular y una cámara y a redes es diferente a conducir. Imagínate un programa de televisión de estos que duran 3 o 4 horas.
O sea, no lo puedes grabar dos veces, ajá.
Sí. Y que llegas a millones de personas. Como la academia, la voz, estos programas que conllevan un trabajazo, una presión social y de muchas cosas. Yo fue a un evento de la escuela ante, no sé, unas 100 personas, a lo mucho, bueno, o sea, 100 alumnos. Me puso presión, le contaba a mis papás también la anécdota de este Día del Padre, fue de platicarles ahí lo que había vivido. Que me puso, cuando vi que se pone, se sienta en el presidium el director. El rector, perdón,
o sea,
de la
universidad. Justo enfrente de ti, así de
bien. Me habían dicho que iba a estar el subdirector, maestras, una de las maestras fue la que me contrató a mí como un conductor. Y pues dije, bueno, va. El subdirector ya lo ubicaba un poco, sabía que era más joven, otra, más relajado. Cuando veo que me dicen, oye, me pasan el papelito de la escaleta, oye, cambiar nombres, hay que agregar el del director. Y yo así de que. Dice, sí, se acaba de sentar y dicen que sí se va a quedar al evento. Y así de. Y el señor ya es grande, el de la universidad, el rector ya es grande de edad. Entonces, esa fue mi presión social. La persona no. Sino la edad. ¿Por qué? Porque pues uno trae acá la chispa, claro, y claro, un comentario claro. Por ahí que a lo mejor para él no le cuadre.
Ajá.
Esa fue mi presión, me aumentó así de. ¡Ay, Dios! Y ya Dios, le dije a la alumna principal, le digo que unas palabras, y dice: sí, ya agarró el micrófono y me agradeció a mí. Uh-huh. Queremos agradecer al conductor, a Memo Pina, por excelente conducción y por esa vibra que tiene. Y así de. Me voy.
Desde chiquito.
Yo nací con este talento. Había que pulirlo. Sí, pero aquí estamos. Sí, seguimos puliendo. Y sentí padre. Le digo, yo lo detecté porque siempre me gusta calificarme. No me gusta, güey, soy un excelente conductor. Soy un excelente youtuber. No. Yo decir lo que soy. Por eso mencionaba hace rato de que no me creo tampoco la gran cosa. Porque yo sé los números que tengo. Localmente sé que tengo un impacto. Tampoco me voy a hacer menos de no, güey. Pero tampoco me gusta eso. Pero sí estar con los pies sobre dónde estás, en qué escalón vas, cuántos te faltan por subir. Entonces, estuvo padre aquí que me haya mencionado eso. Y bueno, me dio como que esa tranquilidad de yo verlos felices a ellos. Que ellos juntaron dinero para pagarme a mí para conducción baratito. O sea, 4,000 pesos, ¿cierto? No, para andar uno de esos caros. Pero lo que hayan juntado que me pagaron, digo, pues me tomaron en cuenta a mí.
Claro.
Confiaron en mí. Y escuchar que sí se quedaron satisfechos con lo que hice. Con eso me. Con
¿Y tú te consideras que es una persona como muy.
Aparte de su dinero. Aparte de su comentario. Con aparte, su dinero.
Aparte del dinero, las sonrisas es lo importante.
Sí, o sea, el dinero que. Las sonrisas. Yo fui por verlos sonreír, por levantarles el evento. Porque yo trabajo gratis, claro que sí.
Claro que sí.
Yo trabajo por amor.
Ay, al amor al arte. Aquí está.
Love is love. Ah, no, o sea, no tiene nada que ver. Ah, es que este podcast lo estamos grabando en el mes. ¿Del Pride todavía? Claro
sí,
que sí.
Sí, sí, sí.
No sé cuándo va a salir el podcast, pero.
El martes ¿ya? sale.
Ah, entonces todavía va a salir en el mes, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿O no?
A ver.
Sí, 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 sí. Estamos. Porque el primero es el viernes. El 28 sale.
Ah, sí. No, sale podcast en el Pride, claro que sí.
Oye, y. O sea, ¿tú consideras que tú eres muy autocrítico de ti mismo? O sea, ¿sí siempre buscas pulirte o te avientas como se dé la cosa?
No, sí, soy muy crítico y algo malo o bueno. Perfeccionista, que también siento que es lo que me ha llegado al punto de que estoy aquí. O sea, sí soy mucho. De hecho, ustedes no lo vieron, pero yo desde antes de que empezara, chécate que esté grabando el audio.
Sí.
Vuelve a checarlo. Chécate que esté grabando la cámara de allá. Chécate que la. O sea, porque yo, incluso hasta en contenidos. Porque ya me ha pasado que la he regado y le daba como. Chécate bien que esté grabando, porque yo una vez no se me grabó el audio y se siente bien feo. Sí, sí. Entonces, en mi contenido sí todo. Y la persona que me grababa en ese entonces, Abraham Ríos, saludos. Yo creo que lo castré, porque checa esto, pero es que también la cagaba. Ajá. La cagaba bastante. Y decía, güey, no me traje la memoria. Y ahí nos ve regresándonos por la memoria, porque sin memoria, ¿cómo grabas una cámara profesional?
Sí, claro.
No se cargó la batería, tiene poquita, hay que grabar rápido. Y dije, ¿y qué necesidad de grabar rápido si pudiste haber cargado la batería. Cuando yo le estuve insistiendo, carga bien la batería, trae la memoria, porque soy muy...
Claro, y a lo que regresamos, o sea, siento que para poder trabajar en esto o crear ese contenido, sí tienes que tener como cierto liderazgo, o sea, saber cómo quieres las cosas para poder como... O sea, tienes una visión en tu cabeza y sacarla aquí a lo que es, sí toma cierto liderazgo.
Sí, no, en mi caso a veces sí se iba a lo excesivo porque sí es como de ver la toma, ver cómo lo hice, ver qué dije. Repetimos. Pero ya había quedado bien. Me decía, güey, pero si ya está chido. No, es que graba.
Ajá.
Y lo hacía mejor porque yo sabía que podía hacerlo. O decirlo mejor, o hacerlo más breve, o decirlo con más energía. Porque yo, sí está bien, pero... Falta.
Claro, aquí te tengo más, hay más aquí.
Algo, ¿sabes? Como que me veía muy así. Y ya en la otra decía, vamos a conocer la taquería, Santos. Y ya le agregaba algo como que yo sentía que veía el resultado, que no.
Como tú lo querías.
Güey, ¿por qué no me dijiste que tengo mal abotonado? Que tenga un botón acá o otro acá, ¿no? Cositas así de, que él no veía. Él nada más se enfocaba en que estuviera enfocado, que el audio estuviera grabando. Y como yo saliera, le valía un gol.
Ajá.
Y ya cuando me veía, digo, güey, se ve el cable, güey, dime que me saque la playera, la traigo, cositas así, o de, güey, dime que me acomode la gorra, la traigo.
Sí.
O, güey, no mames, tengo manchado acá de salsa capsu, de que acabo de probar el hot dog, cositas así, tonterías.
Sí.
Tonterías para él, pero para mí es como de, güey, son detalles que la gente se va a enfocar en eso, me va a criticar eso, y les va a valer un gorro el contenido de mi video. Claro. Porque así pasaba, la gente me ofendía a mí.
Neta.
Me ofendían mis brackets, que tenía los dientes chocos porque no tenía brackets. Me ofendían, bueno, qué pinche esto, qué pareces esto. Y así de, güey, ¿yo wey, qué? Si
güey, solo fui a probar un taco.
Güey, mi contenido son los cochos, son los negocios de Jalapa, no es la persona.
Sí, claro. ¿Y cómo llevas esa parte de la negatividad hoy en día?
Ah, ya ahorita ya. Nah, ¿tú crees que me importa? Sí. Tú, un hombre con las uñas pintadas y con el pelo pintado, ¿crees que le importa? No.
Qué chingón.
No, yo ahorita vengo decente, porque si me vean luego cada outfit, luego me maquillan en eventos de moda que me dicen, oye, ¿te podemos maquillar acá? Tú date. Ya me da igual y hasta a veces hasta lo hago a propósito. Y creo que como creador, me lo han dicho varios, dice, güey, es que tú, a ti te va, güey, porque tú haces esto y el... A mí la verdad no he sentido ya ahorita hate, como que ya la gente ve y dice, güey, pues es que memo, es youtuber, es memo, güey, es ese güey que se puede esperar. Entonces creo que como que hay cierto ya respeto y ya no me dicen, ya no me castran por eso. Hasta como no ven que eso sea un punto débil, yo creo que eso no me molesta.
Sí.
Ya es como de, güey, ese vato puedes esperar que en cualquier momento se va a poner una peluca. Entonces,
y sí,
que...
yo lo estoy esperando. Ay.
No, de hecho sí tengo por ahí una próxima colaboración con una drag que me dice, güey, te dragueo.
Qué chido.
Sin problema lo hago.
Ay, qué chingo.
O sea, es algo que sería chido. Quisiera verme cómo me veo en drag.
Ajá.
O sea, qué y chingo. Me vale lo que vaya a opinar la gente, sino quiero vivir la experiencia. No es algo que me gusta, no es algo que me voy a dedicar. Porque no, pues yo creo que ya me dedicaría a eso. Ajá. Si me tuviera la duda, pero sí estaría chido como
si sí, contenido para explorarlo, ¿no? A ver qué tal. Y por ejemplo, ¿qué le recomendarías a la gente que está empezando apenas en esto de las redes sociales, queriendo como que salir más, como que crear contenido? ¿Qué le recomendarías a ellos con todos tus años de experiencia?
Pues yo les recomendaría que pensaran bien de qué quieren hablar desde un inicio. Porque creo que es algo que me pasó a mí. Yo inicié con lo de la comida, pero ya después como que quería... Pasó lo de que me hackearon el canal, me cambié lo de opinar de cine, pero como que nunca estuve seguro, sino que me seguí por lo de la comida porque tuvo éxito y jaló. Entonces como que hice las entrevistas, hice por ahí de eventos, de otras cosas, pero las vistas no eran las mismas a los negocios de comida. Entonces yo me fui más por eso, por el impacto que tenía, que por algo que me gustaba. Yo no sé nada de gastronomía, yo no sé nada, simplemente me gusta alegar. Pero pues no había contenido de Jalapa, entonces obviamente al ver los negocios de comida era como que la gente, güey, alguien haciendo contenido de Jalapa, y eso fue algo, otro punto que me ayudó. En este caso, ese sería un consejo, de si ya hay alguien que está haciendo videos de negocios de comida, pues si acaso crees que le puedes agregar un plus o algo diferente, hazlo. Pero si no, búscate otro tema. Todo el tema que se te ocurra, ya alguien ya lo hizo. Y o lo está haciendo o lo va a hacer, o sea, ya, bueno, de hecho ya lo hizo, porque en YouTube hay infinidad de contenido, sí, ya ahorita hay mucha competencia. Entonces piénsate algo que a lo mejor tú puedes hacer, pero que le puedes agregar algo diferente, tu plus, algo, porque te digo, yo esto de la comida lo inicié, pero evidentemente yo lo vi en alguien más, no es como que a mí se me dio la idea de, ay, hay que hacer un top de comida, eso ya existía y hay youtubers grandísimos de eso, y creo que yo de ahí se me quedó en el chip y quise hacerlo así, y me funcionó y ahí me quedé. Entonces, buscar un tema así súper chido.
Pero como dices, no era tu hit, no era tu hit la comida.
No, porque pues de hecho desde el inicio cuando se pensó, por eso acepté el nombre de Memo Pina, que me lo sugirió un amigo. No fue creado por mí, no se me ocurrió a mí, y lo acepto. Pero me dijo, güey, ¿por qué no le ponemos Memo Pina? Porque era la persona que me grababa con la persona que era con la que construí el proyecto de Memo Pina. Y yo así de, güey, está chido. Memo Pina es muy universal.
Ajá.
No me estoy segmentando algo que ya voy a tener que hablar siempre toda la vida. Aparte que estaba chido el concepto de Memo, termina con O, opina, empieza con O.
Ajá.
Y como logo quedó chido, o sea, al final parece que fue una mesa de Ajá. mercadólogos, publicistas y expertos en crear logos y imagen de alguien. Y no, fuimos dos universitarios, chavos, inexpertos, que queríamos aprender con muchas ganas. Y se armó lo de Memo Opina y hasta ahorita creo que me lo han aplaudido en muchísimos lugares de, güey, qué buen marketing tu nombre, tu logo. Y hasta la fecha ya lo reconozco. Antes era como de, ah, sí, güey, soy Memo Opina.
Ajá.
Pero ya ahorita, güey, digo, güey, sí pareciera que fue todo un pinche estudio porque, güey, pero es que Memo termina con O y opina. Ajá. Hasta la fecha mucha gente que me sigue escribiendo de Memo aparte y el Opina aparte. Digo, güey, no entiende la idea de que Memo Opina es junto. Sí. Allá.
Pero, eso solo, sí.
Pero es aceptable, ¿no? Y te digo, esa parte de pensar bien el tema y la seguridad.
Okay.
El otro consejo sería que no te importe lo que diga la gente. Al principio te van a criticar más que nunca para tumbarte, porque mucha gente quiere hacer lo que tú estás haciendo, pero como no lo pueden hacer o no tienen el talento o tienen la pena, pues les gusta no apoyar a eso e incluso hasta tirarle hate.
Y aparte, al inicio es más como la gente más cercana a ti, porque son los que principalmente están viendo tu contenido.
Sí, porque al final nadie te topa, entonces al final los que te están criticando muchas veces son tus mismos amigos. A mí me tocaba que ya cuando estábamos, no sé, en alguna fiesta, todos acá, mis mejores amigos, según, era así de, como tirarte indirectas así de el youtuber, ¿no? El que se cree youtuber, pero era más como de, no el youtuber de, güey, haz contenido, recomendándome, era como de, ah, sí, como, allá, para 100 suscriptores que tiene.
Ajá, ajá, ajá.
Pues sí, güey, estoy empezando. Y si no me apoyas, me voy a quedar en esos pinches 100 suscriptores.
Sí, totalmente.
Y yo lo detectaba, pero como yo, bueno, mi forma de ser era como, no le daba importancia. Uh-huh. Pero sí me daba cuenta. Me empecé a alejar de esas personas. Dije, güey, este es más hater que apoyar.
Claro,
porque
claro.
Porque dije, güey, pudo haber compartido y a lo mejor a alguno de sus amigos le gusta mi contenido uh-huh. o le funciona, pero no me comparte porque... Porque pues algo hay ahí,
sí,
pero
sí,
si me tira hate, sí. Y sí sabe que hago video. Ahí cambia adelante cuando ya te ven que tienes un poquito ya de jale, en mi caso hablo de mi experiencia, que ya me escribe, oye, ¿me podrías compartir que busco esto o mi negocio, mi emprendimiento?
Ajá.
Checo el chat, cuando hace 4 años yo le envié mi video, oye, te comparto mi video que hice acerca de... por si gustas verlo, porque tampoco es, hay que ser objetos, hay que claro, saber pedir
claro,
las cosas.
Claro.
Te lo mando, estaría padrísimo que te suscribieras, me apoyarás mucho, gracias, bye. Checaba el chat, güey, y ni nada, visto.
Ajá, ajá.
Y dije, o sea, me dejaste visto cuando yo hace 4 años te mandé mi primer video.
Está,
y ahorita me estás mandando mensaje de que colaborar ajá. o recomendar tu negocio o tu flyer o lo que quieras de difusión. Uh-huh. ¿Tú cómo ves eso?
Sí,
o sea,
sí,
está muy, y pasa muy común, entonces,
sí.
¿Hay otro consejo?
Ajá, amigos,
se van a aventar a la leña,
sí.
Se van a aventar al fuego.
Si tienen amigos que también para los demás, si tienen amigos que están empezando algún proyecto que los está apasionando, apóyenlos, porque pues se agradece, la verdad, yo cada mensaje que recibo de algún amigo que me dice que ya lo escuchó o que ya vio eso, digo, güey, qué chingón, o sea...
Es que al principio 10 vistas te sientes famoso. O sea, neta, apoyen. Claro, yo también estoy de acuerdo de sí apoyar donde hay talento, ¿no? Uh-huh. Hay gente que también avienta, hoy más ahorita que todo el mundo queremos ser TikTokers o creadores de contenido, y hacen cada cosa que no está chido, que no se preparan, como aquí estamos, yo desde el inicio de hace rato lo dije, se está, bueno, ni lo tengo que decir, él mismo, ustedes se dieron cuenta de las preguntas que me hicieron, se preparó a... Y con algo sencillo, claro, tenemos una producción, yo tampoco en mis videos tampoco la tengo, pero así se inicia.
Uh-huh.
Y más que nada, pues, viendo el entusiasmo de que la gente quiere dar contenido de calidad, entonces ahí está la clave. Digo, tampoco hay que apoyar a que dices, güey, pues es que me aburres, hizo un video de 10 minutos y en su primer minuto no se escucha el audio, bueno, ahí sé, también, ahí parte de los creadores, póngase pila como consejo también.
Claro.
Pero otro lado, por parte del creador, la seguridad. O sea, que no te importe, neta. Eso creo que es lo más importante y más ahorita, con la cancelación, con tanta crítica, con tanto contenido, con tanta gente llena de odio, con ganas de soltarlo en tu contenido, güey, que tienes dos vistas y que de esos dos comentarios, uno sea de Kate o los dos, y que aparte te tiran así, te destruyen, güey. Es como de, güey, si no te gustó, vete. Sí, y ya, sí, pero ¿por qué destruir a la persona? No sabes el daño que le haces a la persona. Sí, claro. Entonces, hay que tener muchísima seguridad, mucho aguante. Yo ahorita ya puedo decir que sí aguanto y me pueden decir lo que quieran. Incluso si me quieren decir algo feo ahorita en este podcast, vayan a los comentarios y háganlo. ¿Lo voy a leer? Sí. ¿Me va a importar? No. Pero al principio sí me importaba. Al principio sí duele. Por eso digo, sí, al principio no te gusta el contenido, bueno, pero tampoco lo critiques, porque al principio, como no estás acostumbrado,
claro,
así sea un comentario muy, muy al aire, sí te mueve.
Así empiezan todos, o sea, con poquitos seguidores, con poquito contenido. La cosa es como ir dando un pasito todos los días. Tal vez hay mucha gente que se detiene porque dice, güey, es que quiero tener mi estudio, ¿no? Y dije, no, güey, chingue su madre, vamos a empezar como tengamos que empezar, y solito se va a ir dando, pero la cosa es empezar a que ruede la llanta.
Claro, ¿no? Tratando de hacerlo lo mejor posible, uh-huh, dentro de lo que esté a tu alcance. Porque si es que quiero un video 8K, pero si no tienes una cámara 8K, pues la haces en 4K, y si no tienes en 4K, pues la haces en 1080, y si no tienes en 1080, pues 720. Ya si la haces en menos 720, mejor espérate a conseguirte.
Creo que son 150. Ay,
creo que es 4K este video. O sea, si tampoco hay que irnos a lo, güey, pues es lo que tenía, no. Si no tienes, pues busca, y si no encuentras, pues ya lánzate a practicar. ¿Va a haber más riesgo de que te critiquen? Sí. Pero al menos ya no te quedaste con... No estás esperando de que... Bueno, que ahorre más y me compre una cámara 8K. Ajá. Porque ahorita es el contenido más top. Te vas a quedar esperando.
Sí,
y va a pasar algo que a lo mejor deje de... Se quite la chispa de querer hacer un podcast. Y aquí está el segundo podcast. Un honor ser parte de los primeros. Pero seguramente vas a ir perfeccionando tanto la producción, tanto tu forma de hablar, qué tan corto o breve quieres el podcast. Muchísimas cosas, uh-huh, vas a ir dándote cuenta. Entonces, sí. Al principio no vas a quedar todo perfecto. Pero ahí sí, el consejo también es tratar de que haya los errores menos posibles, porque al final tus amigos te van a dar la oportunidad de ver tu contenido. Y si ven que no les gusta, en el segundo podcast, que poníamos ejemplo yo, pues no me gustó porque estaba muy largo, o no se escuchaba bien el audio, o porque no pasaba esto. Entonces ya pierdes la credibilidad, y cuando compartas tu segundo podcast van a decir, el primero no me gustó, el segundo, ¿crees que lo van a ver? No, porque se quedan con la imagen del primero. Entonces sí hay que tener en cuenta eso, pero pues también es a lo que hay al alcance. Uh-huh. Al principio no eres un, bueno, a pesar de que seas millonario, pues vas a tener la producción gigantesca, sí, y al igual, pero hasta eso, el talento está, si tú haces reír y entretienes, uh-huh, y hablas y sabes llevar la entrevista o el podcast o lo que estés haciendo. Hay youtubers que iniciaron con los polinesios.
Ajá.
Eso es un ejemplo. Digo los polinesios porque todo el mundo los ubicamos, te gusten o no. Sí. Sus videos. Hay un video donde. No, vi su documental en Disney. Y muestran sus primeros videos de cómo iniciaron.
Ajá.
Vayan a ver los videos de primeros de los polinesios. Horribles, sí, 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 mal actuados. Pero así iniciaron. Sí, y ahorita, ¿dónde están?
Sí, ahorita que yo estoy como empezando todo eso, justamente me he metido a escuchar podcasts que a mí me encantan. Pero me voy hasta el primer podcast que hicieron y digo, güey, o sea, no estoy tan mal, tampoco empezaron así.
Ni que viste mis videos, mis primeros videos.
Güey, es que no estoy mal, o sea, voy bien.
Yo no los he quitado porque, güey, son mis inicios. Hay gente que los borra, los privatiza, para que no los quita públicos, porque les apena un poco, pues, yo también, o sea, no digo que estoy orgulloso de mis inicios. Hay cosas que dije, güey, no manches, de hecho estaba más cachetón, siempre he sido cachetón, pero bueno, más ahí me siento, güey, mi imagen así como bien X, cero visual atractivo, la forma de decir las cosas, mi opinión bien X, cero preparado sobre saber sobre el sushi, por así decir, era un video por hacer y son los que tienen más vista, y eso es lo que más me da coraje, güey, mis videos con más producción, tengo unos 4K,
4K,
hicimos como que probar cuando apenas inició el 4K. Mi amigo se había comprado una cámara 4K. Lo malo que no se puede poner música porque si no, me metemos aquí un perreo.
Vamos, para.
Nos tumban el copyright. Y mi amigo se invirtió en esta cámara 4K. Y queríamos como que ver. Lo dejamos de hacer porque es un rollo exportar un video 4K. Como dato también, por si no lo saben. Entonces, ya nada más como que probamos. Hubo como 4 videos o 5 en 4K. Se ve perroncísimos, pero es un proyectazo. No, no cuadraba, dijimos 1080 para más.
Ajá, sí, sí, sí.
Pero experimentamos, probamos todo el rollo y estuvo chido porque aprendimos cómo exportar en 4K con todo lo que conlleva,
ajá,
y
ajá,
todo este rollo. Pero así se va iniciando. Claro. Pues iniciamos con la. Vean la calidad de mi primer video, vean los últimos. Bueno, no los últimos, no, porque los últimos yo los edité, yo los grabé con mi celular. Pero los penúltimos, por ahí hay unos. Hay luego, de hecho, les aparece el logo de 4K.
Ajá.
Entonces, para que vean la diferencia. Y poco a poco he ido perfeccionando. Ah, ese es otro consejo. Creen, si ustedes son serios o su forma de ser es introvertida, o sea, que no son así como yo que estoy aquí halagando y hablando como puta showman, invéntense un personaje. En mi caso, yo tengo el respaldo de Memo Pina. No es muy lejano a lo que es Memo. Sí, tiene un poquito más de chispa y acá, que le meto en jundia cuando me están grabando. Pero no es muy. Pero si tú eres muy introvertido pero quieres ser contenido, invéntate un personaje. Y que cuando digas, yo soy el payaso. Bueno, no, que no seas payaso, pero lo que te quieras inventar, rompes con el. Yo me llamo Guillermo, pero aquí soy Memo Pina. Detrás de cámara soy Guillermo y aquí soy Memo Pina, ¿no? Entonces, te puedes escudar con eso y puedes cambiar tu forma de ser un poco. Ser más expresivo, ser menos introvertido, ser más extrovertido. Eso también es un tip. Porque dices, güey, pero es que yo no soy, bueno, yo soy bien tímido, no soy antisocial, no, ¿cómo voy a hablar frente a cámara? Invéntate un personaje, eso se vuelve a ser un buen tip.
Sí, sí, sí.
Memo opina, no te, pues, Memo opina sobre algo, pero tú te puedes inventar otra cosa. Creo que también sería un buen rollo para sacar mis, bueno, es que es, mi gente, en mis, porque a veces me lo dicen al principio, dicen, güey, es que tú en cámara eres como diferente, al principio sí, sí eras sí, muy sí, diferente, ya después lo fui aterrizando y ya ahorita es como... el Guillermo es un poquito igual,
okay.
Solamente que te digo, yo ya en persona hablo, bueno, cuando me estás grabando le echo más ganas, más energía, hablo un poco más fuerte.
Ajá.
Pero si estuvieras apagado todo este rollo, ya te hablo
yo
así de
normal,
pues,
sí, sí,
porque
sí,
no
sí,
vas a estar desgastando tu voz cuando me escuchan, ¿no? Pero sí, yo sé que aquí tengo que me tiene que captar el micrófono, entonces son detallitos, pero el principal que recalcaría de estos tres que di, o cuatro, ya no sé porque me estoy perdiendo en el líquido que me dieron aquí, es que aquí la aclaré, después vamos a, hacer, sí, a invocar a alguien.
Ahorita después, quédense para después del podcast para poder hacer una invocación. Ay,
nos vamos con unas capas, unas tónicas acá. El de los consejos que les di, el que más recalco actualmente, la seguridad. Si no tienes seguridad, no la vas a hacer, no vas a aguantar, neta, ahorita la gente... Si
¿crees,
yo...
¿Crees que la seguridad es algo que puedes fomentar? ¿O es algo que ya traes?
Hay gente que ya, que ya lo trae, lo he visto. Yo no lo traía, yo lo fui fomentando, me fui fortaleciendo con las críticas. Pero en cuestión de seguridad yo digo que sí.
Okay,
a mí me a mí yo no tomé cursos, yo no fui al psicólogo, nunca he ido al psicólogo. A mí me construyeron las críticas. Uh-huh. Y yo solito. Porque desde la primaria tenía críticas, no como creador de contenido, porque sí, en la primaria sí, no sí, hacía sí, nada, pero sí por lo mismo de que era un chavo callado, introvertido, raro, por así decirlo.
Nadie se lo imaginaría, quien está escuchando, nadie diría, Memo Pina es un introvertido.
Mira. Sí, esto fíjate que no lo había tocado, porque pues normalmente la primaria es como,
Ajá, sí.
Ya como que uno topa más de acá para acá, pero sí, yo la primaria era completamente diferente, y entonces te digo, sí es algo que vas vale, agarrando, pero la seguridad... A mí la crítica, pero te digo, al principio sí me dolió. No,
sí,
no
sí,
digo
sí,
que no te voy a decir, güey, yo nunca. Pero bueno, amigos, ya estoy pedo. Ya dije lo que era líquido. No, yo no sé qué líquido era. A mí me dijeron que para hacer el aclararre tenía que acabarme este líquido.
Es un mercurio que yo preparé. Es algo especial.
¿Secreto?
Secreto. Ay. Es para que se afloje la lengua. Ay.
Y vaya que se aprobó, porque ya te conté que era un introvertido en la primaria. Y que
llegamos hasta la primaria, amigos. Oiga, pues la verdad, creo que este podcast es lleno de muchísima información. Entre las historias que nos contaba Memo, ha estado muy enriquecedor este podcast. Te agradezco un chingo por estar aquí conmigo y por haber hecho este segundo episodio tan, pues, que fluya tanto. O sea, yo estoy un poco nervioso de qué iba a pasar, pero la verdad, creo que nos conectamos súper chido, fluyó y está saliendo todo esto. Entonces, antes de que nos vayamos, te tengo un regalo.
A ver.
Cierra los ojos.
Ay. Me lo voy a tomar. Uy, qué emoción.
Espero que te guste.
Nunca me ha dado un regalo en un podcast.
Ya, puedes ir tus ojos.
Ya vi la marca aquí.
Ya.
Y claro que le vamos a dar la mención a Panotti Repostería, sí. El pan del elote. Aquí en Jalapa, si no lo ubican, vayan a comprar pan del elote. Lo vamos a abrir incluso aquí para que vean el pan.
Ahorita va a subir una historia.
Ahí, opinando.
¿Qué opinas, sí, Memo? De eso yo quiero que trate que la red, que sea no solo una experiencia para mí ni para la gente que lo vea, sino también para mis invitados. Quiero que sea un momento especial para todos y pues espero que te haya agradado este primer episodio.
No, te lo juro que jamás me pensé que era un pan de elote y no, muchísimas gracias por invitarme aquí a que la red. Ahorita hacemos aquí el conjuro. Ahorita vamos a grabar podcast al desnudo.
Ahorita va a ser el ¿cómo se llama? El mukbang. Memo comiendo pan de elote.
Y ahorita voy a dar mi historia, voy a dar mi opinión. Que ya se la saben todos, porque este pan ya lo he recomendado muchísimo.
Y va a ser una ASMR del pan de elote.
Ajá, viendo aquí de... ¡Ah! ¡Eso le gusta a la gente!
¡Ah! Le encanta, le encanta.
Ah, ya. Me encanta el pan del elote. No, muchísimas gracias por invitarme y por el pan de elote y por todo. Neta, qué buena vibra y ojalá que la gente que esté viendo, igual escuchando o viendo este podcast, pues se haya entretenido, haya aprendido un poquito de mí, y que incluso si no me conocen, pues vayan a seguirme, a checar mi contenido, y si no, sigan a quedarme, no a fuerza tienen que seguir a Memo Pina.
Gracias por todos los que llegaron a este punto. Ahí van a encontrar todas las redes sociales también de Memo, las redes sociales de Aquelarre. Síganos para seguir viendo este contenido. Gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo episodio.
Recuerda que yo soy Memo Pina y tú, ¿qué opinas?